Después de varios rodeos, la reunión de la Cámara de Senadores de ayer se transformó en una sorpresa. La sesión estaba convocada para las 9 de la mañana para recibir en régimen de comisión general al ministro de Economía y Finanzas. El contador Álvaro García tenía que responder sobre la situación que enfrenta el país en materia fiscal y la necesidad de contraer mayor endeudamiento. El encuentro había sido solicitado por el senador blanco Francisco Gallinal. Específicamente se esperaba la explicación del ministro sobre un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en el que se aumenta el endeudamiento máximo que puede asumirse anualmente según la norma que se promulgó en enero del año 2006. Lo cierto es que sobre las 9 y 20, o sea, ya 15 o más minutos después de la hora señalada, la senadora Mónica Xavier, en carácter de presidenta de la Cámara Alta, resolvió levantar la sesión. ¿Por qué? Porque no había quórum. En sala se encontraba solamente el miembro convocante, Gallinal, y el senador colorado, Julio María Sanguinetti. La senadora Xavier dijo que hacía años que no pasaba algo así y calificó de bochornosa la situación. Minutos más tarde, el senador Francisco Gallinal convocó una conferencia de prensa en la que reconoció que hubo responsabilidad de los parlamentarios, aunque de todos modos acusó al Frente Amplio de dilatar una convocatoria que debería haberse concretado hace 15 días.
A mí me parece que es lamentable que el gobierno pida la hora. El gobierno está deseando que llegue el 1 de marzo para entregar el gobierno, porque de otra manera no se explica que primero hayan dilatado como dilataron la convocatoria. Nosotros la pedimos hace un mes. Tienen un plazo de 15 días para fijar la fecha. Después la fijaron para el jueves y últimamente la cambiaron para hoy a las 9 de la mañana. Pero más allá de eso, una espera de 15 minutos más, 15 minutos menos, no altera. Me parece que, bueno, siempre el que pide tiempo es el que quiere que esto termine, o porque le alcanza con perder 1-0, o porque quiere aguantar el empate.
Sí, recordemos que la costumbre en este tipo de sesiones del Parlamento es que quien tiene que hacer quórum es quien pidió la presencia de un ministro. Por eso en esta ocasión los legisladores del Frente Amplio optaron por permanecer en el ambulatorio a la espera de ver qué cantidad de senadores lograba juntar el senador Gallinal y la oposición en general, ¿no?
Sí, fue consultada Mónica Xavier justamente ayer mismo después de este hecho y nos comentaba que efectivamente casi toda la bancada del Frente Amplio estaba presente, pronta, esperando la llegada de los legisladores del Partido Nacional.
El tablero político.
Estamos con el ministro de Economía y Finanzas, contador Álvaro García, a quien hemos ubicado esta mañana, creo, en el interior del país, ¿verdad?
Sí, buenos días, Emiliano, estoy en viaje hacia Colonia.
Ah, bueno. Contador García, el senador Gallinal reclamaba ayer una nueva convocatoria. Decía, creemos que el gobierno debe explicarle al país cuáles son las razones en función de las cuales, después de una bonanza como la que vivió la región durante todos estos años, ahora resulta que tiene que pedir prestado para terminar los últimos 8 meses de gestión. O mejor dicho, cuáles son las razones por las cuales ya se violó la Constitución, enfatizaba el senador Gallinal. En primer lugar, ¿ya está dispuesto que va a haber una nueva fecha?
Sí, vamos a ir con todo gusto el miércoles próximo, ahora sí a las 9:30. Me llamó la atención de las declaraciones del senador Gallinal. No hubo demora de nuestra parte. Es más, nosotros habíamos establecido que la mejor fecha para el Ministerio de Economía era el viernes anterior. Y justamente la solicitud de cambio fue porque aparentemente muchos legisladores los viernes están viajando al interior por el tema de campaña. Y hubo que cambiarlo pese a que a nosotros no nos venía demasiado bien ayer de mañana. A las 9 de la mañana estaba todo el equipo y lamentablemente no se pudo realizar. Pero el miércoles con muchísimo gusto y vamos a estar planteando la batería de argumentos que tenemos para este tema. Yo no voy a adelantar argumentos, Emiliano, porque me parece que la instancia parlamentaria así se lo merece, digamos, pero digamos de ninguna manera hay violación de la Constitución en esto, está más que claro.
A ver, esta ley que el Poder Ejecutivo quiere que se modifique ya no fue cumplida el año pasado. El tope de nuevo endeudamiento autorizado por la ley era para 2008 de 275 millones de dólares con la posibilidad de llegar a un 50% más en caso de una situación excepcional. Entonces, bueno, el máximo posible era de 412 millones de dólares. Pero el incremento de la deuda pública llegó el año pasado a 501 millones. Entonces, hubo una transgresión de la ley.
Los argumentos los vamos a manejar en la visita parlamentaria. La ley funciona, primero, esta ley es una regla que establece nuestro propio gobierno. Existía una regla anterior, pero también vamos a demostrar en el Parlamento de que era permanentemente eludida. Con números, ¿verdad? Vamos a demostrarlo con números. Por primera vez establece una regla que efectivamente funciona, y de hecho es la razón del artillero. Estamos yendo al Parlamento por una regla que nosotros mismos pusimos, y vamos de manera muy conforme a plantear los argumentos por los cuales se pasó, porque estamos de acuerdo con plantear las reglas, y cuando esas reglas tienen razones para ser modificadas, ir al lugar, al ámbito natural, que es el Parlamento, como la Constitución lo dice. Así que no voy a abundar más sobre estos detalles, porque lo vamos a charlar en el Parlamento con los señores legisladores con muchísimo gusto.
Ministro, el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento, en síntesis, lo que sostiene es que las circunstancias que se dieron el año pasado y que se están dando ahora son de una magnitud en cuanto a lo imprevisible mayor que lo que pudo haberse pensado e imaginado cuando se dejó abierta la posibilidad de excepciones en aquel proyecto de enero del año 2006.
Sí, la causa principal es el sobrecosto energético, ¿verdad? Que se produce el año pasado y se traspasa el límite que se había establecido en 89 millones de dólares. Se traspasa sobre fin de año, en realidad, siendo que Uruguay no tiene emisiones internacionales desde junio del año pasado, y la última que hizo a nivel local fue en septiembre. Por lo tanto, digamos, está fuera de toda discusión, y lo vamos a informar y discutir y ver en la sesión parlamentaria.
Pero mi pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo no debió haber advertido al Parlamento antes a propósito de esta situación?
Lo que sucede es que los números se configuran una vez que están la información del Banco Central disponible, que está sobre fines de marzo. Ese es uno de los temas.
El senador Gallinaldo...
Se puede llegar a hacer una estimación a principios de año en función de avances de números que se tiene. Y justamente por ese mismo tema no se ha tomado ninguna acción hasta que el Parlamento autorice, ¿verdad? Ya le digo, desde junio del año pasado que no hay emisiones a nivel internacional, y desde septiembre que no las hay a nivel local. No ha habido absolutamente ninguna más. Siendo que existen posibilidades. Pero ya le digo, ese tema vamos a abundar el miércoles sin duda en el Parlamento.
Juan Andrés, ¿tú querías sobre este punto agregar algo más?
No, con respecto al sobrecosto, ministro, usted y estaba expresado en el proyecto, se habla de 500 millones de dólares. Sin embargo, referido al aumento del petróleo y al aumento de los costos de generación de energía eléctrica, también es cierto que hubo un traslado en las tarifas, ¿verdad? Porque eso se vio en los aportes que hicieron los clientes, tanto en tarifas de UTE como de ANCAP. ¿Cuánto de este aumento recayó en las tarifas públicas? ¿Cuánto debieron soportar los ciudadanos esta vía?
Le agradezco la pregunta. Hubieron dos aumentos en el año pasado en tarifas de UTE. Pese a eso, el incremento del costo de generación fue explosivo el año pasado, ¿verdad? Por diferentes motivos, por la sequía y por el incremento del precio del petróleo. El valor del costo de la generación de energía durante el invierno pasado, que se mantiene en el año móvil, porque justamente incluye todo el invierno pasado, al día de hoy, y que nos genera preocupación para este año, como ya lo hemos manifestado, acerca de si se mantienen las condiciones de sequía, especialmente por el tema de producción, por supuesto, pero por el tema de generación hidroeléctrica. Es un costo absolutamente superior por esos motivos, y tuvo su pico en el invierno pasado, con referencia a lo que fueron los niveles históricos.
O sea, usted dice que las tarifas debieron subir mucho más todavía de lo que subieron.
Claro, exactamente. Hubo una absorción y eso se reflejó y se ve en el resultado de las empresas públicas, especialmente de ANCAP y de UTE. Tanto es así que cuando nosotros en diciembre hacemos tomamos las medidas para el año y decimos que no podemos ser anticíclicos, pero tampoco seremos procíclicos, hay un objetivo que lo estamos llevando adelante este año, que es en tema de tarifas públicas, tener cuidado, como está planteado y es una de las prioridades, con el tema de la inflación, pero también ir a la recomposición del resultado de las empresas.
Claro, porque allí hay un argumento que se ha manejado, lo ha manejado la oposición también, es que el gobierno, este gobierno no pudo aumentar las tarifas como debía porque tenía precisamente una inflación y estaba muy cercano al 10%, que es un límite, bueno, que como se sabe puede disparar cláusulas gatillo y demás para ajustes semestrales y no anuales. Entonces, en función de eso, que si no hubiera sido por eso, el gobierno tendría que haber aumentado más las tarifas. Mire,
yo le digo una cosa, en economía siempre hay decisiones a tomar que se deben tratar de ser las decisiones óptimas, teniendo en cuenta la teoría de la frazada corta, ¿verdad? Siempre hay necesidades que en general son crecientes y a veces parecerían infinitas, y con recursos limitados. Por lo tanto, las decisiones son políticas en ese sentido y son de política económica. La decisión fue la correcta, porque no trasladar el costo a las familias y a las empresas el año pasado, en un contexto ya que se venía deteriorando sobre fin de año con respecto a la situación de crisis financiera internacional, fue una decisión que nosotros entendemos absolutamente adecuada. Y por el lado de la inflación, ha habido una recuperación muy grande de salarios y de pasividades reales en estos últimos años, y nos parece que es muy importante combatir todo de la inflación, por ejemplo, que es una de las situaciones que puede llevarse en poco tiempo los beneficios obtenidos, ¿verdad?
Ahora,
en este sentido, son decisiones de política que se toman y, bueno, las anunciamos. Y anunciamos para este año sí que vamos a buscar la recomposición del resultado de las empresas, manteniendo el equilibrio con los objetivos de inflación.
Ahora, entendido el razonamiento suyo, ministro, la pregunta siguiente es por qué para financiar, digamos, ese menor aumento de las tarifas de las empresas públicas, hubo que recurrir a endeudamiento. Quiero decir, ¿por qué no se aprovechó, digamos, la bonanza del ciclo económico? ¿Por qué no se acumuló reservas en los primeros años del gobierno, que fueron muy buenos en materia de recaudación? Y entonces, bueno, eso hubiera permitido contar con fondos para enfrentar una coyuntura como esta.
Yo le dije que no iba a entrar en argumentos porque me parece que lo lógico no adelantar argumentos cuando vamos a reunirnos con los legisladores. Pero justamente la regla fiscal puesta implica eso. No fue con endeudamiento que se financió, fue con la regla fiscal, es una regla global, como no era anteriormente, e implica que el resultado fiscal que se tiene es el límite, en definitiva, el cual no se puede sobrepasar. Si es con endeudamiento o si es con reservas el financiamiento, dependerá de las decisiones que se tomen en cada momento. Por suerte, el Uruguay ha acumulado una muy buena cantidad de reservas. Las ha acumulado en función de la política que ha llevado adelante. Y por suerte también, en función de la política llevada adelante del manejo de la deuda, tiene posibilidades hoy de acceder a todos los mercados del mundo, en un contexto de liquidez internacional que ha estado más complicado que ahora, pero que todavía sigue estando complicado. Uruguay está destacando internacionalmente en su riesgo país, conjuntamente con otros países de América Latina, que tienen grado inversor y tiene abiertas todas las posibilidades. Y le voy a dar un argumento más y no voy a adelantar más. Uruguay no tiene necesidad de salir a endeudarse este año. En realidad, lo que nosotros planteamos, primero, al plantear la regla, segundo, al plantear la excepción que se da a la regla y al pedirle, solicitarle la autorización al Parlamento, es continuar con una política de mediano y largo plazo de manejo responsable y profesional de la deuda que permita dar continuidad a esta política que ha sido exitosa. Y eso es lo que vamos a conversar el miércoles en el Parlamento.
Un par de preguntas más a propósito de de los números fiscales. En este caso, tomando...
Yo tenía otras cosas para contarle.
¿Cómo?
Se nos va a llevar todo el tiempo y yo tenía otras cosas para contarle.
No, mire, le quería consultar esto. El senador Alfi entiende que con esta ampliación que ustedes están solicitando del tope de endeudamiento para este año, tampoco le va a alcanzar al gobierno. En una nota que escribió en Economía y Mercado ahora el 11 de mayo, dice, ahora se acaba de enviar una nueva ley que incrementa la autorización legal a contraer deuda para el presente año, llevándola a 700 millones de dólares netos. Desde esta columna he expresado hace ya no menos de 8 meses que el déficit fiscal es superior al informado y su proyección para el 2009 superaría los 850 millones, rondando el 3% del PBI. Hoy casi no caben dudas de ello y la enorme mayoría de los analistas están convergiendo al menos a esta cifra. Por ende, entiendo que la solicitud de aumento de endeudamiento se queda corta y seguramente asistiremos a una nueva violación de la ley y la Constitución.
Es la misma respuesta que le estaba dando anteriormente. El Uruguay y este gobierno para este año podría no endeudarse, no tomar endeudamiento, no salir al... Para clarificar bien el concepto, no hacer emisión de títulos uruguayos durante todo este año y podría entregar el gobierno con un saldo de caja y con reserva muchísimo mejor que, y una situación de vencimiento de deuda externa infinitamente mejor que la que fue recibida en este gobierno.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva en entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, contador Álvaro García, a quien hemos ubicado esta mañana en el departamento de Colonia. Hay alguna dificultad en la comunicación, justamente porque creo que recién estaba en movimiento. ¿Ahora lo escuchamos bien, contador García?
A ver. Bueno, nos hemos detenido, a ver si ayudamos a la comunicación.
Bueno, usted decía recién cuando yo le planteaba más preguntas a propósito de críticas que llegan desde la oposición sobre los números fiscales con los que va a terminar este año, usted decía que tenía otras cosas para señalar. ¿A dónde iba concretamente?
Sí, no sé cuánto se llegó a escuchar, Emiliano, pero en la misma respuesta que yo le había dado anteriormente.
Eso lo escuché. Pero me dio la sensación de que usted iba para otro lado, que tenía otro tema.
No me doy cuenta ahora. No sé hasta dónde se escuchó. La conclusión de esto es, el miércoles vamos a conversar profundamente de manera técnica sobre este tema, pero el mensaje principal es que el endeudamiento que se está solicitando al Parlamento para levantar no es una solicitud que necesita este gobierno. Esto es para la continuidad de una política que ha sido exitosa de manejo de la deuda a mediano y largo plazo. Eso ha llevado que Uruguay hoy tiene un riesgo país muchísimo menor comparativamente con lo que tenía en el pasado. Está muy muy bien posicionado, y usted lo puede ver en las noticias de los diarios de hoy, por suerte. No se necesitan requerimientos de caja, aún sin tomar endeudamiento este año y sin usar reservas internacionales, estaríamos entregando una caja muy superior a la recibida en el año 2004. Y con un calendario de vencimientos que no es como era en el año 2004, por ejemplo, en el primer año de gobierno de un 10% del Producto Bruto Interno que había que pagar de deuda.
Pero el Producto Bruto Interno, ¿en cuánto se ubicaría a finales del año? El déficit fiscal, ¿en qué porcentaje del producto?
Es un 2% del producto, nuestra estimación del déficit fiscal.
¿No consideran la posibilidad de revisar ese número? Porque hay distintas opiniones que vienen desde el sector privado que hablan de un déficit mayor.
Mire, Emiliano, revisar siempre se considera, porque somos seres humanos críticos. Ahora, hemos hecho una estimación a la vista del cierre del año pasado de 2% de crecimiento para este año y de 2% de déficit fiscal. Y esa es la estimación que mantenemos vigente. Y bueno, hay una instancia importante que es el conocimiento del primer trimestre de este año cerrado, que va a ser cerca de fines de junio, que es cuando salen los números del central, y ahí veremos si hay necesidad de hacer una nueva proyección.
Sí, esta pregunta viene a colación porque el ex ministro de Economía, Isaac Alfi, ha dicho que su proyección es que el país termina con un 3% de déficit este año.
Sí, y es absolutamente respetable.
Ahora, a propósito de esto, ¿cuánto incide la campaña política en la mirada sobre la economía? ¿Cuánto está teñido? ¿Cuánto hay de discusión sobre aspectos técnicos de la economía y cuánto hay de influencia política? ¿Hay diferencias? ¿Hay cruces? ¿Usted siente como ministro que efectivamente hay una contaminación de un tema sobre el otro?
Mire, yo creo que es inevitable eso, ¿verdad? Es el juego de la democracia, digamos. Cuando nosotros salimos al exterior y decimos que el Uruguay es un país que tiene una de las más largas tradiciones democráticas, uno de los países más democráticos del mundo, debemos entender que este tipo de cosas son naturales en la democracia y que suceden. Obviamente uno desea que las campañas electorales discutan los grandes temas, ¿verdad? Y no se queden en temas anecdóticos. Me parece que son grandes oportunidades para discutir temas. Desde el punto de vista nuestro, como gestores, como estando a cargo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas en un año, con un contexto internacional muy complicado, bueno, tratamos de estar separados de la mayor parte posible a lo que es la discusión política, que sí, lógicamente, se tiñe de búsqueda de perfiles, ¿verdad? Y esa búsqueda de perfiles muchas veces fuerza mucho lo técnico, se aleja mucho de lo técnico. Así que puedo poner varios ejemplos, pero me parece que no cabe.
Nosotros, ahora, contador García, ¿usted mismo no está haciendo campaña electoral?
Yo creo que no, Emiliano. Mi principal foco de actuación y mi compromiso con el presidente es trabajar en el Ministerio de Economía. Y
se lo pregunto porque usted va a ser candidato a la convención por las listas del Partido Socialista y en un lugar destacado. ¿Eso cómo juega?
No es así, ¿no? Yo voy a ser candidato en un lugar destacado, quizá en la visualización de la lista, pero no en la posibilidad de ingresar ni para ahora ni para el mes de octubre.
Pero va a aparecer en la plancha, a esa bala.
Sí.
¿Y está participando en actos de la campaña?
No estoy participando en actos de campaña. No tengo tiempo, Emiliano. Todo mi tiempo está dedicado al trabajo en el Ministerio.
Hablando de los debates a propósito de los números, ¿no pasó desapercibida la advertencia que hizo usted anteayer sobre el cuidado que deben tener las consultoras privadas cuando divulgan pronósticos negativos acerca del desempeño de la economía uruguaya? ¿Por qué decidió dar este paso?
Mire, a veces las interpretaciones de lo que uno dice también se cambian, ¿verdad? Ante la pregunta de un periodista que habló de recesión y se refirió a una consultora, me pareció adecuado clarificar algunos temas. Cuando nosotros hablamos técnicamente de recesión, hablamos de dos trimestres seguidos con caída de producto. Y justamente la consultora, que es no tengo ningún problema, es el índice líder de Ceres que ha estado estableciendo desde hace algunos meses, y que ha hecho algunas aclaraciones ahora el doctor Talvi, que me parece correcto, se estaba manejando ya que desde los últimos meses del año pasado había una situación de recesión, que no digo que lo dijera el índice, pero sí así se estaba planteando a nivel general.
Sí, el índice no decía eso, el índice lo que hacía era pronosticar que podía haber recesión en el primer trimestre del año y ahora eventualmente en el segundo, ¿no?
Sí, repasemos la información, pero ya se hablaba de que en el último trimestre del año pasado podía haber caída de producto.
Claro, eso no tiene que ver con la vieja metodología, ¿verdad?, también del Producto Bruto, que de acuerdo a la vieja metodología, el Producto Bruto cayó en el último trimestre.
Seguro, pero de acuerdo a la nueva metodología que está actualizada, no cayó el producto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por supuesto, y lo hemos dicho reiteradas veces, y en las mismas notas lo dije, este ministerio tiene orejas muy grandes, tanto para escuchar las estimaciones que vienen desde el exterior, como las de los propios analistas locales, y somos afiliados al diálogo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, y especialmente en este caso, para mí me parece muy importante, con el hecho de cómo se transmiten las informaciones. Economía es una situación, en algunos casos tiene sus complejidades, ¿verdad? Entonces, la preocupación principal es que las expectativas son un elemento muy importante en la economía. Y eso, como ministro, tengo el deber de cuidarlo, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cauto en este sentido. Quizá nosotros, como desde el Ministerio, debemos ser los más cautos, sin lugar a duda, pero creo que todos tenemos, y respeto a todos los analistas, tenemos una visión de ciudadanía importante y todos tenemos la camiseta del país puesta. Entonces, sin faltar a la verdad, pero digamos, cuando se empieza a repetir la palabra recesión, eso ya genera un clima que se transmite a la sociedad y que no es bueno en definitiva, ¿verdad? Porque no refleja exactamente la realidad. Inclusive ahora nosotros estamos siendo muy cautos para ver cuál va a ser la evolución del primer trimestre.
Ministro, usted efectivamente le pidió a la consultora Ceres el detalle de la metodología y el sistema con el cual construye ese índice.
Sí, la gente de la asesoría macroeconómica tiene habitualmente contacto, en general tenemos mucho contacto con el sector privado, ¿verdad? Tanto de consultoras como analistas, y se le solicitó justamente, bueno, porque interesaba saber cuál era la metodología para comparar, para mejorar información, y lamentablemente eso no fue obtenido, cosa que, bueno, que nos hubiera gustado contar con ella.
Pero hay antecedentes de que desde el gobierno se solicite a una consultora privada ese tipo de información?
Mire, yo exactamente no se lo puedo decir, pero hay mucho diálogo, diálogo desde el punto de vista de, bueno, este decreto tiene este costado que puede ser complicado, y ahí tenemos orejas muy grandes, escuchamos, vemos, y siempre priorizando el interés general por encima de los intereses corporativos, se toman las decisiones que son las mejores decisiones de política económica para el país, según nuestro entender.
Claro, vale la pena, ministro, repasar que este indicador lo que procura es anticipar eventuales cambios del ciclo económico, que es una estimación privada, que tiene su metodología propia y que está dando, como decía Emiliano, digamos, la posibilidad que se concrete un escenario de recesión en el primer trimestre del año.
Sí,
los datos
puede,
que tiene economía
son... el Ordoy, no puede decir recesión con un solo trimestre, ¿verdad? Tiene que ser más de uno.
Está bien, pero creo que en la argumentación también se maneja lo que yo le comentaba del último trimestre del año de acuerdo a la vieja metodología.
Bueno, la nueva metodología actualizó 20 y pico de años la base de cálculo del producto y era mejor.
Usted dijo recién que tenemos que ser cautos con respecto al primer trimestre. ¿Tiene alguna pista de cómo van a dar esos resultados el próximo mes?
Mire, ha habido caída de exportaciones y de importaciones, en términos nominales caídas importantes, pero si uno analiza desde el punto de vista de volúmenes, no es tan así, hay las caídas son menores, son caídas. Por otro lado, hemos tenido una temporada turística muy buena, mucho mejor que la del año pasado en términos de gasto de turistas. La actividad que se ha visto la actividad, digamos, logística, que se ha visto resentida por obvia consecuencia de lo que yo decía recién, de exportaciones e importaciones, como Uruguay está trabajando para la región fuertemente desde hace varios años y es una de las posibilidades fuertes de desarrollo del país, ha mantenido también una actividad razonable. Entonces, hay que ver cómo termina jugando en el cálculo del producto todas estas variables. Yo ayer mismo estuve mirando algunos números de exportaciones y hay que mantener la cautela, ¿verdad? Hay que mantener la cautela. De cualquier manera, también es muy importante, y más en estos contextos en los cuales, por ejemplo, estamos viendo caídas de producto en un solo trimestre de 3, 4 y 5% en diferentes países, es muy importante ver las magnitudes, ¿verdad?, de cuánto puede llegar a configurarse una caída. No es lo mismo una caída de medio punto o de un punto que una caída de 3 o 4. Y bueno, la visión que tenemos es que no descartamos, y así ya lo dijimos hace varias semanas, no descartamos la posibilidad de que pueda existir una caída del producto en el primer trimestre, pero vamos a esperar a los números definitivos del central.
Enseguida, después de esta pausa, van las últimas dos preguntas.
En perspectiva.
En el final de la entrevista, ministro, volvemos a los temas que estábamos tratando al comienzo, los que tienen que ver con la situación fiscal y el problema que ha implicado para las empresas públicas la situación de sequía por un lado y de altos costos del petróleo por otro.
Bueno,
Juan Andrés.
¿Puedo dar algún minuto, Emiliano? Porque le quiero contar la sensación que tengo hoy en la mañana escuchando al espectador. Estoy viniendo a Colonia a un encuentro de microfinanzas, algo de lo que no se hablaba hace 5 años en el país. Usted leyó un reportaje a mi querido amigo Fernando Puntigliano, con el que hemos compartido compañero de viaje de 4 años de experiencia en el gobierno, con el cual compartimos muchísimas cosas. Y por otro lado estuve escuchando a Rosario después desde la Torre Ejecutiva, un edificio que hace 5 años estaba en la situación que todos conocemos y que vamos a tener la posibilidad de inaugurarlo en breve. Y que algún rol le tocó muy importante a la Corporación para el Desarrollo, así que he conocido la historia. Ha juntado en las tres intervenciones previas y en mi viaje aquí a Colonia cosas muy positivas en las cuales el Uruguay ha avanzado mucho en los últimos años.
Y ese comentario que tiene que ver con la situación fiscal de las empresas públicas.
No, porque yo le pedía si me daba 5 minutos para, hacer algunas reflexiones sobre ese tema.
Ah, está bien. No, porque nos quedaba pendiente una cosita bien breve, ministro. Usted al principio hablaba de la búsqueda de reequilibrio de parte de las empresas públicas, y obviamente las tarifas es un instrumento, no es el único, pero es un instrumento justamente para buscar un reequilibrio. Por ejemplo, el petróleo ayer cerró a $62. ¿Es posible, con la inflación en baja que efectivamente se está concretando, que las tarifas aumenten en el corto plazo?
Mire, la política de incremento de precios relacionados con el precio del petróleo está muy clara en este gobierno. Y va a ser acompañada hasta el fin de gobierno de la misma manera. Las oportunidades muy coyunturales se verán en cada oportunidad.
Porque es cierto que los aumentos del año pasado, por ejemplo, fueron atenuados, ¿verdad?
Claro,
vía administración de las tarifas. Ahora que hay una inflación más baja, ¿hay más cintura en todo caso para ajustar hacia arriba?
Yo creo que en el caso del precio del petróleo la relación es bastante directa, ¿verdad? Quizás en el caso del resto de las tarifas, de la tarifa de energía eléctrica, hay que ver cómo va evaluando el costo de generación, ¿verdad?
El caso de la cuota mutual.
El caso de la cuota mutual, tomamos una medida a comienzos de año que ha sido muy positiva, y ahora entendemos que se puede realizar un incremento del 2% manteniendo una exoneración de IVA del 4%, que es lo que compensa, mantiene la ecuación económica de la misma manera.
¿2% a partir de cuándo se le ajuste?
No está definido todavía.
Bien, 2% de ajuste entonces en función de ese elemento.
Es lo que se está estudiando, ¿verdad?
Uh-huh. Contador Álvaro García, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco su atención a estas preguntas esta mañana.
Bueno, yo le agradezco a usted y cuando quiera podemos sentarnos a conversar de cuestiones más de mediano y largo plazo, que las hay también, y las visiones que se tienen y las cosas que se han construido en los últimos años, y salir un poquito de la coyuntura. Le agradezco muchísimo.
Supongo que usted puede estar aludiendo a las críticas que formulaba el ex ministro Alfie en la entrevista de la semana pasada, por ejemplo,
cuando señalaba
que veía que faltaban estrategias de largo plazo en este gobierno.
No, en absoluto, no.
¿No, no es por ahí?
No respondo nada, es simplemente una visión personal de experiencia, habiendo trabajado en el sector privado siempre, esta experiencia de 4 o 5 años, que también la compartimos con Fernando Puntigliano, con Daniel Martínez, muy contentos y muy conformes de estar trabajando, y realmente se han construido muchísimas cosas y ha cambiado el país. Así que a veces es bueno levantar la mirada, salir un poco inclusive también de la lógica de campaña y pensar el país en términos de mediano y largo plazo, que es lo que efectivamente vale.
Ya seguimos porque viene la tertulia después de las noticias.